Buenas noches. Continúan saliendo a la luz los audios de las cloacas del Partido Socialista. El diario El Confidencial ha publicado unas declaraciones de Javier Pérez Dolcet, otro de los fontaneros de Ferraz, en el que reconoce a este periódico que Pedro Sánchez y Santos Cerdán eran quienes lideraban la operación en la que se pretendía conseguir información para dañar la imagen de los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir.
También El Mundo publica novedades sobre este asunto. En su caso, cuentan cómo Leire Díez pidió ayuda al comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, investigado en el caso Ábalos, para que Aldama no siguiera tirando de la manta. A cambio, le llegó a ofrecer anular la causa judicial contra él, algo para lo que, según le dijo, contaba con la complicidad de la policía y de la fiscalía. Este asunto de los audios filtrados de los socialistas ha centrado la sesión de control al gobierno de este miércoles, o más bien, las preguntas de los grupos parlamentarios en esta sesión, y es que las respuestas del gobierno no se separan de la línea habitual de mostrarse como víctimas de una persecución, así lo aseguraba el ministro Félix Bolaños.
Le anuncio que en las próximas semanas el gobierno aprobará un anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Protección de Derecho al Honor. ¿Para qué? Para que las personas que se vean difamadas injustamente puedan tener una reparación justa. Buenas noticias para los demócratas, malas noticias para los acosadores y los difamadores. Lo siento, Partido Popular y Vox.
Y pese a esta posición del gobierno dentro del Congreso, en los pasillos de la Cámara Baja, la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, reconocía que conoce a Leire Díez y que no está contenta con la situación.
Para mí ha sido una absoluta sorpresa y, por supuesto, estoy muy disgustada al respecto.
En otro orden de asuntos, la Isla del Hierro ha sido testigo de una nueva tragedia en la ruta migratoria que une el continente africano con las Canarias. 7 personas han perdido la vida al volcar el cayuco en el que viajaban cuando ya casi estaban a punto de desembarcar en el puerto de La Restinga, Juan Envid.
Cerca de 160 personas viajaban en la embarcación que ha volcado este miércoles a escasos metros del puerto, cuando ya algunos migrantes se disponían a desembarcar. El cayuco, que salió desde Guinea-Conakry, llevaba 10 días cruzando el océano y al llegar a puerto, el afán por bajar y pisar tierra provocó que la barca volcara. El alcalde del municipio, El Pinar, Juan Miguel Padrón, ha contado lo ocurrido en COPE.
No sabían nadar, estoy seguro que venían extenuados, no sé lo que ha fallado allí. Al ir a rescatar a los niños, los menores que se acercaron a la banda, todos muy, muy nerviosos y con ganas de estar en tierra, pues quizás con el peso de ellos volcó el cayuco.
Las víctimas de la tragedia han sido 4 mujeres, 2 niñas de 5 años y un adolescente de 16 en una embarcación en la que llegaban más de una veintena de menores de edad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y no ha podido ser para el Betis, que ha sido derrotado por el Chelsea en la final de la Conference League. El conjunto verde y blanco ha recibido un duro correctivo, 1-4, un marcador que no le hace justicia al juego de los béticos, que fueron ganando desde el minuto 9 hasta el 65 de partido, aunque el ímpetu del conjunto verde y blanco en la primera parte hizo que llegaran con peor forma a la segunda mitad, lo reconocía Isco tras el encuentro.
Dolido, al final la segunda parte nos han pasado por encima. Y a pesar de lo que hemos dicho en el vestuario, nos hemos refugiado un poco en el marcador, en ese 1-0. Nos hemos metido demasiado atrás desde mi punto de vista y al final es un equipo con mucha calidad y muchas alternativas y luego pues un resultado demasiado abultado.
El Betis ha roto con esta derrota una racha de 19 años en la que los clubes españoles no perdían una final contra rivales de otro país en competiciones europeas. 2-4, 1-4 en las Islas Canarias, sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, ponedor, porque si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor de calles, y es fundamental tu presencia en este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, En este programa contamos cosas muy interesantes, aquí no tocamos la política y a veces es verdad que nos gustaría hablar de las cosas que suceden y que nos hacen en nuestro país, pero oye, nos mantenemos fieles a quedarnos con historias humanas, historias de superación, historias que nos demuestren que la vida merece la pena. Y te aseguro que somos tremendamente felices. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hoy quiero presentarte a Paquita y a Faustino. Paquita y Faustino son una pareja de asturianos que llevan ya 60 años casados. Son 6 décadas, 21.900 días. Fíjate, contrajeron matrimonio en el año 1965. Lo hicieron en el santuario de la Virgen de Covadonga, que hace bien poquito estuve visitándolo y rezando en ese mismo santuario. Y fíjate, desde entonces no se han separado. Han pasado momentos malos como todos, han pasado momentos buenos como todos, pero siempre han sido conscientes de que el matrimonio es más, mucho más. Y fíjate, pasados los años, el sueño de Paquita sigue siendo el mismo que cuando conoció a Faustino.
Envejecer juntos es muy guapo. Crece el cariño, la comprensión, el amor se hace más consistente y cada día, no sé, lo vivimos con más amor, con más ternura.
Envejecer juntos es muy, muy atractivo, es muy bonito, dice. Concretamente dicho, envejecer juntos es muy guapo. Es lo que ha dicho. Los dos han estado siempre muy vinculados a la parroquia de San Melchor de Quirón, en Oviedo, donde ella era la catequista y también él colaboraba con Cáritas. Y claro, a lo largo de este matrimonio han tenido 4 hijos y juntos se han llevado alegrías y han superado ciertas dificultades.
Tratando de endulzar cada día, porque el matrimonio tiene sus problemas que hay que vencer día a día con cariño, con comprensión y con mucha fe.
Hace semanas, el arzobispado de Oviedo publicó en redes sociales el siguiente mensaje. Se busca peligroso matrimonio por flagrante testimonio de fidelidad, compromiso y amor para siempre. Cierro comillas. Y poco después, descubrimos que esa pareja eran Faustino y Paquita, que se convirtieron en los protagonistas de la Semana del Matrimonio del Arzobispado, celebrado el pasado mes de febrero. Aquí la fórmula para llevar 6 décadas juntos pasa precisamente por confiar el uno en el otro.
Saber por qué la otra persona actúa de cierta manera, comprenderlo y sobre todo también buscar apoyo si tienes dificultades que te sobrepasan, buscar apoyos dentro de la iglesia o fuera. Siempre hay personas que te pueden ayudar.
Por eso ellos han celebrado su 60 aniversario de una manera un tanto especial, que es yendo a Covadonga, para dar gracias a la Virgen, porque allí fue precisamente donde comenzó su camino como esposos. Siempre han recurrido a ella, nunca les ha fallado. Y es que Faustino y Paquita, 60 años casados, 6 décadas, 21.900 días, son el perfecto ejemplo para muchos otros matrimonios. Para ellos, la clave de llevar tanto tiempo juntos es haber sabido superar todas las adversidades que se les ha presentado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Así hemos arrancado esta hora del jueves 29 de mayo de 2025. Quien te saluda es Ana Quílez y hasta las 6 de la mañana vamos a estar aquí acompañándote. Por lo pronto, vamos a ver qué nos depara esta hora hasta las 3 de la mañana. Y para empezar, vamos a ir preparando la maleta. Nuestro guía un jueves más es Pedro Madera. Hoy nuestro recorrido está relacionado con el turismo rural, que cada año nos ofrece posibilidades más allá de una simple casa. y también vamos a conocer la historia de Andrés Marcio, un joven que sufre distrofía muscular congénita por la laminopatía y que sueña con ser periodista. Y como siempre, a esta hora tenemos que saber qué tiempo vamos a tener en este jueves. Y como ya llevamos avanzando varios días, las temperaturas van a seguir su escalada, sobre todo van a aumentar bastante las máximas en Galicia, Cantábrico y Alto Ebro. De esta manera tendremos termómetros cercanos e incluso por encima de los 30 grados en casi toda España, y en algunos puntos vamos a tener también activados los avisos amarillos. Estoy hablando de Ourense, Huesca, Teruel, Lérida, Tarragona y zonas de Navarra y de La Rioja, donde podrían alcanzarse hoy los 36 grados, y también en Extremadura, Jaén, Sevilla y Córdoba, esa cifra podría superar los 38-40. Vamos, que vamos a tener hoy un día caluroso por delante. Las mínimas, por otro lado, no van a bajar de los 10 grados en toda España y podrían marcar más de 20 en el sur peninsular. En cuanto a los cielos, continuamos con sol, aunque se va a empezar a acercar una pequeña dana que podría provocar algún chubasco en el noroeste y tormentas ocasionales en el noroeste, centro-oeste, Ibérica Oriental y Pirineo. Terminamos, como siempre, mirando a Canarias, donde tendremos un jueves con algunas nubes bajas en el norte de las Islas Montañosas y en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Pero en líneas generales, los cielos, pues eso, van a estar despejados como en el resto del país. Con respecto a las temperaturas, las máximas van a subir, colocándose entre los 24 y 28 grados, mientras que las mínimas se mantienen sin cambios. Vamos, como decimos todos los días, en Canarias es una gozada el tema temperaturas, siempre se mantienen más o menos iguales. Y ya sabes, ponedor, que nos encanta conocerte, que nos cuentes cómo pasas la madrugada mientras nos escuchas, qué estás haciendo, a qué te dedicas o por qué estás despierto a estas horas. Y queremos que nos lo cuentes en directo, que entres con nosotros. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues es muy sencillo. Solo nos tienes que llamar al número gratuito del programa, al 950-60-06. Y ya hay muchos que lo habéis hecho y por eso ya tienen su diploma de ponedor. Vamos a escucharlos.
Buenas noches, Pulpo. Pues a ver, una cosita. Yo trabajo de rutero. Que no estamos solos, que hay mucha más gente.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo estás tú? ¿Por dónde andas?
Mira, pues ahora mismo acabo de llegar a Pamplona, que he salido de Loeches en Madrid y he descargado en Logroño y ahora voy a descargar en Pamplona. Hombre, a mí la verdad que me cansa ya la noche, ya son 33 años, ¿eh? Ya me cansa, pero yo te puedo asegurar que gracias al programa este que haces ahora, porque a mí la hora es voy a tonto perdido.
Hola, buenos días.
¿Tú ahora mismo dónde estás? Cuéntame.
Pues mira, ahora mismo estamos parados en una área de servicio, en la Carlota, en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Y aquí estamos tomando un cafelito porque vamos para Linares.
Buenos días, Pulpo. A ver si llevamos para Zaragoza. Paquetería, no te puedo decir lo que llevo porque como lo cojo precintado, no sé lo que llevaré. Y a las 7 o 7 y cuarto empezaré a descargar, pues una horeta o por ahí. Y ya el problema será esperar a ver lo que sale.
Buenos días, Pulpo. Llevo un frigo para Santander, para Solares concretamente. Llevo carne fresca.
Poniendo las calles.
950-60-06 es el número que han marcado todos estos ponedores y que pudieron entrar en directo con nosotros y llevarse ese diploma oficial del programa. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 13 de la mañana, 1 y 13 en Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy estamos hablando con los ponedores sobre la amabilidad. Déjanos tu mensaje en Facebook o en el WhatsApp del programa al 662-942-605.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual. It happens every day. No
No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find out.
Pues claro, a nosotros se nos quedan todavía muchas horas de programa, pero lo importante es que te contemos cosas interesantes, que le saquemos jugo. Así que ahora, en Poniendo las Calles, lo que tenemos que hacer es recapacitar y darnos cuenta que estos calores que han llegado ya a la península, pues tienen una consecuencia directa, cuidado, ¿eh? Porque claro, se incrementan las ganas de salir, de tomar el aire y el fresco. A mí me encanta cuando la gente mayor dice, no, yo es que me salgo aquí a tomar el fresco. Bueno, es el momento perfecto para darle la bienvenida y saludar al gran Pedro Madera. Pedro Madera, buenas noches.
Muy buenas noches, y sí, me gusta esa frase de tomar el fresco, porque el calor deteriora las neuronas y la comida, está demostrado,
ralentiza todo. Y esa frase de vamos a tomar el fresco, tú vas por un pueblecito y ves a lo mejor cuatro o cinco sillas en la puerta en forma de redondel, en forma de circunferencia, en la puerta de una vivienda humilde en un pueblo. Y ahí sabes que es que la gente sale a tomar el fresco, punto y final.
Hombre, además, si te das cuenta, con qué buen sentido de la orientación, cómo esas sillas se van poniendo la sombra, sí, para ir aprovechando cómo el sol cae por un lado, y aunque estemos momento 16 horas Toledo y vamos, el sol, el calor como castigo, parece que no, pero a la sombrecita y cogiendo la corriente de la calle esa del pueblo, pues parece que no, que siempre se mueve una brisita y ahí se está, vamos, feliz como una perdiz, cotilleando un poco, sí, dándole a la blanda y, hombre, pues controlando la situación. Claro, y la verdad es que eso es lo maravilloso de la vida en los pueblos, ¿no? Que muchas veces la gente que vive en la ciudad no la valora o la valora solo puntualmente. Por eso esta semana me gustaría hablar de turismo rural, aparte por un congreso en que voy a participar la semana que viene, y porque yo creo que es el momento óptimo para poner en valor nuestros pueblos y ese estilo de vida donde hay grandes ventajas.
Ya. Pues nada, por ello, ilústranos a los ponedores que necesitamos, estamos ávidos de conocer espacios y sensaciones que nos saquen un poco de la rutina, ¿no?
Pues mira, lo primero, ¿dónde? En un sitio que a ti te encanta. Los días 3, 4 y 5 en Cantabria, en distintos pueblos, congreso de varias asociaciones que potencian y defienden los valores y las calidades en las casas que se han dedicado al turismo rural. Claro. Y la verdad es que a mí me encanta. ¿Por qué? Pues porque es una manera de defenderse y de defendernos, bueno, de las agresiones que sufren los pueblos, porque muchas veces quedan olvidados, que no se les da servicios, y la verdad es que es una maravilla, porque ya no nos olvidamos cuando vino la pandemia, cómo de pronto descubrimos que el abuelo tenía una casa en el pueblo, donde vivíamos felices como perdices, con el corral, con dos gallinas que estaban por allí correteando, y donde podíamos, bueno, pues hacer esas cosas que a lo mejor no podíamos hacer, y que eso no quita para que nos guste tener la lavadora, un buen internet, una buena tele y poder tener las comodidades que buscamos y que necesitamos de las ciudades. Claro. Y eso además nos lleva a una cosa, es que cada estilo de persona busca un elemento diferencial en esa casa del pueblo que tanto nos gustaría tener, y los que no tienen pueblo, pues casi mejor, porque tienen más opciones de elegir, ¿no?
Y además en Cantabria es que se disfruta todo como el doble, ¿no? Es un espacio tan bonito, tan natural, tan cargado de naturaleza, donde disfrutas por todos los lados. Ilústranos, danos envidia, por favor, Pedro.
Pues mira, a mí hay un sitio que desde hace un año, año y medio que lo descubrí, que me encanta, que es en el en la Ría de Cubas, que la Ría de Cubas es por el río Miera, cuando se hace un poco más tranquilo, es un río muy pequeñito, que solo tiene 40 kilómetros, que viene cabreado de la montaña y que parece que cuando quiere llegar a Santander, a la bahía de Santander, como que se vuelve un poco más señoritingo, como es la gente de Santander, ¿para qué nos vamos a engañar? Ahí hay un sitio que me encanta, porque hay como un pequeño bosque, muy pequeñito, bueno, muy pequeñito, razonablemente pequeñito, porque esto de los bosques, pequeñito o grande, depende de cómo lo veamos, y ahí dentro hay un alojamiento. ¿Y por qué me gusta? Bueno, el concepto son ecovillas. ¿Por qué? Porque son sostenibles, porque son bonitas, porque son tranquilas, y porque están como protegidas por ese bosque. Claro. Y eso a mí me parece un ejemplo de lo que la gente busca en este nuevo turismo rural. Por un lado, cerca de un sitio grande, pues Santander, que vamos, que ya puedes empezar. Te vas de vino, lo das todo. Te vas de cultura, lo das todo. Te vas de rabas, lo das todo. Te vas de parrilla, te das todo. Es que es un sitio que lo tiene. Y a 10 minutos te metes ahí en el bosque de Cubas y es que parece otro mundo. ¿Por qué? Claro. Porque estás como protegido por el bosque. Estás como en tu pequeño micromundo, pero a la vez con todos esos servicios que queremos, pues lo dicho, que tengas un buen internet y que puedas leer el periódico, que puedas escuchar tu música favorita, que puedas tener asilvestrados a los niños correteando por ahí y que no la líen parda. Y pues lo que decíamos antes, ¿no? Pues un poco comodidades urbanas, servicios comunes y una tranquilidad que sabiendo que un poco más allá está el mar, está la playa y están estos chiringuitos tan buenos, bueno, esos chiringuitos, esas tabernas, esos bares, donde creo que además el pulpo es bastante conocido, ¿no?
Desde luego. Allí yo admiro mucho cómo se trabaja, sobre todo el tema de la raba y la sardina. Allí es que lo hacen muy bien. Cada maestrillo tiene su librillo, pero allí se trabaja muy bien todo eso. Y también ciertas ensaladas, que nos viene muy bien también hacer un buen comentario de las ensaladas, ¿eh?
Bueno, eso es un tema, pero yo ahí tengo una debilidad ahora que nos oye gente ponedores con sapiencia, conciencia, gente cultivada con pedigrí, el marmitaco. Hay dos días de playa que las hay con marmitaco y sin marmitaco. O sea, tú te pones un platito, además un plato simple, unos tacos de bonito ahí salteados, unas verduras, un buen puchero, pim pam pum, te vas, te tomas dos vinos, vuelves. Bueno. Dos vinos con unas buenas rabas o un buen paté de erizos. En fin, una maravilla y un plato de marmitaco. Plato único, pero bueno, te puedes tomar tres raciones, que tampoco está de más. O sea, y eso me parece brutal. Y luego el estilo de vida del norte. O sea, a mí es que eso me parece estupendo. Ahí en Asturias vas ahí a tomar una sidra y es que no te tomas una sidra. Estás cantando, vamos, cantando en Asturias, patria querida, y que te lleve a alguien que sea Fernando Alonso, porque te parece que los árboles los van poniendo en las cunetas. Bueno, una maravilla. A mí me encanta ver. Y luego los pueblos. ¿Qué eres surfero? Estamos San Vicente de la Barquera. ¿Qué eres andarín? Te vas al norte a panes, potes y a que te gusta un poquito, que tienes algún pecadillo. El camino Santiago, el camino Levaniego. O sea, que es que lo tienen todo. Yo por eso sabía que te iba a gustar esta recorrido. Pues ya sabes, Ecovillas, Río Cubas, y que las Cubas, bueno, pues no hay referencia solo a esas Cubas de Vinaco que eran tan famosas antes. O sea, que nada.
Más cosas.
Pues mira, más cosas, otro sitio en el que estuve el otro día y me encantó porque está estas personas que creen en la fantasía, que les gustan la vida urbana. Encontré una pareja que me encantó. Lo primero, pueblecito que acaba la carretera y no tiene salida. El pueblo se llama Castroviejo. Y ahí hay una pareja de estos que ha nacido con el señor Castroviejo, cerca de San Millán de la Cogolla, cerca de Nájera, río Najerilla, un sitio maravilloso en La Rioja. Y dos personajes que para mí simbolizan un poco el nuevo turismo rural. El Alex, argentino, porteño, con ese punto argentino maravilloso que tiene una labia que vende lo que haga falta. Ella, Sol, de Tetuán, de Bravo Murillo, chula, exigente y estupenda, como debe ser, madrileña de pro. Bueno, pues fíjate, ellos pasaron de ser cocinero y jefa de sala en un restaurante en las Cibeles, encuentran una casita de 6 habitaciones en ese pueblo, ¡pum! se enamoran a primera vista de la casa, que ya estaban enamorados previamente ellos, y se van a este pueblo. Acaba la carretera, un hayedo, y me llevan andando a uno de mis santos favoritos, San Cristóbal, patrón de los conductores, y que yo, como paso mucho tiempo en la carretera, me llevaron, vente, vamos a subir al mirador. Subí al mirador, qué sitios, qué vistas. Se veía desde la Sierra de Cantabria, Aro, Nájera, la hondonada de Logroño, la Sierra de los Cameros, la Sierra de la Cebollera, un hayedo. El hilo musical eran las vacas, unas vacas de un paisano de al lado, que con unos changarros maravillosos. Y desde ese mirador, cuando bajamos, apareció el vecino y nos dio unas lechugas para la cena, que parecía la copa de la Champions League. De verdad, la orejona con forma de lechuga. Oye, ¿qué pueblo? Y luego, por supuesto, lo que hemos dicho, un pueblecito que está apartado del mundo, pero que tiene los servicios urbanitas de los que buscamos para escaparnos. En serio, maravilloso. O sea que te recomiendo mucho Castroviejo y algún pueblo de al lado como Badarán, que me encanta el lema. Badarán, vino, chorizo y pan. Fíjate qué claim publicitario.
Desde luego, eso es para una frase para una camiseta, ¿eh?
No, es que lo mismo pensé, hijo, ¿tú te imaginas que sales al equipo de fútbol del pueblo con ese lema? Badarán, vino, chorizo y pan. Lo tienes vendido todo.
Lo tienes vendido, lo tienes agotado, te lo van a quitar de las manos, te lo compro. O sea, hay que registrarlo ya urgentemente, porque nos lo van a quitar.
Bueno, ahí deberíamos ir también, la verdad, ¿eh?
Es verdad. Luego, La Rioja. En La Rioja también hay cosas interesantes, ¿eh?
Bueno, La Rioja es que es una maravilla, desde tu pueblo favorito, que ya sabemos que es Torrecilla de Cameros,
sí,
a Cajazarra, unas bodegas maravillosas, y luego cada río, el otro. Ahora, por ejemplo, tiene una campaña, que eso es muy interesante para el turismo rural, de avistamiento de estrellas y explicación de los cielos. Bueno, a mí me parece estupenda. La otra noche, antes de llegar a Castroviejo, estuve en Muro de Aguas, que es un pueblo también que tiene una casa mi amigo Sergio. Qué vistas, y que con un telescopio, lo que me explicó, además con ayuda, porque ahora te pones el teléfono, pones la aplicación y te enseña lo que estás viendo. El carro, la osa mayor, la osa menor, la Vía Láctea, la estrella polar. Facilísimo y maravilloso. La verdad es que La Rioja es un sitio estupendo. Tiene mucho más que vino. Tiene unas verduras de muerte, unas panaderías que te salen y unos embutidos ahí en esta zona, en toda la cuenca del Najerilla. No quiero seguir porque no son horas. Luego me levanto y me voy a...
Vas a levantar a los corredores que están en casa y se van a tener que acercar a la nevera a hacerse un montadito, y al final la están liando parda en este programa de radio.
Es que eso es lo que nos sucede. Oye, y la verdad es que sabes lo bueno, que con las cifras tan buenas que hemos tenido, yo me doy cuenta que tenemos oyentes de todo tipo.
Sí.
Y el otro día me llamó un propietario de una casa. Y claro, dices, turismo rural. Bueno, pues es que hay turismo rural y gente aficionada a la historia. ¿No? Y me llamó el propietario de una casa que se llama La Torreta de Orius.
¿Oh?
Y eso es eso es un sitio maravilloso. Está en la zona de La Segarra, al lado del río Cardener. Y eso era un sitio vinculado a un señorío donde funcionaba como torre de defensa y como molino. ¿Y por qué me gustó la idea que de esto? Bueno, pues porque te das cuenta cómo también estas experiencias de turismo rural han servido para recuperar edificios históricos que, si no hubiesen sido por darles forma de alojamiento o casas o segunda residencia, pues hubieran caído y se hubieran perdido. Este sitio es mágico. Repito, La Torreta de Orius. Y es una casa como de 300 metros, con 6 habitaciones, al lado del río, y luego con todas las cercanías de San Esteve de Orius, con su cripta, con su iglesia, con sus edificios de algún discípulo de Gaudí. O sea, un lugar de verdad, una pasada. Y luego, además, ahora todavía temporada de caracoles, y luego temporada de calçots, buenas chacinas, buena verdura, un buen arrocito, y vamos, lo podemos dar todo para que no, un poquito de senderismo para justificarnos, porque alguien que pone calles también pone caminos,
claro,
y es una manera de echarse al monte.
Qué maravilla de registro estamos haciendo en el día de hoy. Hay que tomar nota. Yo siempre digo que cuando Pedro Madera se asoma a este programa de radio, aprendemos un montón y luego cogemos ideas muy importantes. Y ojo, de nuestra España, que no hace falta salir por ahí, hacer miles de kilómetros y dejaros el dinero por ahí fuera. Aquí el modesto dinero que nos podemos gastar nos lo vamos a dejar en las pequeñas poblaciones que siempre tienen cosas súper interesantes que ofrecer a la ciudadanía.
Pues sí, la verdad es que yo creo que muchas veces no somos conscientes del patrimonio que tenemos, y no solo en edificios históricos, sino en edificios que han sido parte de nuestra vida cotidiana. Y una de estas acciones, el otro día os hablaba de las vías verdes, y esto, ¿para qué me sirve para mí también? Pues para ver las antiguas estaciones de tren que se han recuperado como alojamiento rural.
Claro.
¿Te parece una tontería? Pero tú no tienes cierto cariño cuando ibas en tren y parabas ahí en, yo qué sé, cerca de venta de baños, y el tren pues se paraba a lo mejor 30 minutos más de lo que, porque no estaba muy digitalizado el tema, había que esperar que viniera otra vía única. Bueno, pues yo también me gustaría hoy, y con esto ya acabo, antes de que me eches a estas horas y me tenga que ir a hacer el pinchito, el montadito,
sí,
de los propietarios o los que han conseguido una concesión de Renfe, uh-huh, y han habilitado las viejas estaciones de tren, porque me parece una maravilla. Yo he tenido la suerte hace unas semanas de alojarme en la estación del río Lobos. Uh-huh. Evidentemente cerca del río Lobos, en el extremo de Burgos, cerca de Soria, y eso es una maravilla. Estamos a 1 kilómetro del Parque Natural del Cañón del río Lobos, uh-huh, y me gusta porque es un ejemplo de las muchas casas o estaciones o edificios que eran parte del recorrido del tren. Ha desaparecido el tren y las casas han quedado ahí como edificios un poco olvidados. Y este es un caso de cómo se ha recuperado y nos permite transformarse y mantenerse, que es una, vamos, a mí me parece una maravilla. Y como esta, conozco alguna otra, por ejemplo, en Baidés, en Guadalajara, hay unos vagones de tren donde nos podemos alojar, o en San Pedro de Caldas, que también la propia estación de tren se ha convertido en hotelito, en alojamiento rural, llámalo X, pero que es una manera de ir, conocer nuestros pueblos, poner las calles en los pueblos, conocer los bares de los pueblos y echarnos un picnic ahí a la sombra, a la orilla del río, que está muy bien.
Y qué bien nos viene. Pues Pedro Madera, yo te voy a despedir con una frase. ¿Cómo es la frase esta que hoy ya vamos a adoptar para ponerla en las camisetas de Poniendo las Calles? ¿Chorizo, pan y cómo es?
Badarán. Vino, chorizo y pan. Es el claim de las camisetas. Yo lo veo incluso más para la camiseta del pueblo y para mi programa, porque casi resume todo. Buenas chapinas, buen pan y un vino, porque es que ayuda, es un muy buen digestivo, no nos vamos a engañar.
Es verdad. ¿Tú eres más de chorizo picante o no picante?
No. Yo ya hace tiempo que descubrí el chorizo dulce, me encanta, y cada vez más los salchichones y los fuet. Uh-huh. Y cada vez más el gran producto estrella, ahora que lo tengo, además estoy elaborando mi propia versión, el cabecero de lomo. Porque por relación calidad-precio me parece maravilloso. O sea, además con la grasita, cuando suda, se infiltra esa grasita, y un buen cabecero de cerdo ibérico me parece más. Lo que pasa es que eso nunca superará el plato estrella de las chacinas, que sabemos que es el lomo a la tabla de mi pueblo favorito de Almería, que es Ijate, con romero, con sus florecitas, con sus ramitas. Y es que eso también, yo, vamos, si me quisiera sobornar a alguien, soy un hombre fácil. Con una tabla de lomo, soy un hombre que caería perfectamente en el cohecho, en la prevaricación, en cualquiera de estas tendencias.
Estarías un poco en el equipo de Cerdán, ¿no? Aproximadamente.
Oye, pero tú fíjate la diferencia, que te graban y tal, ¿no? ¿Qué haces? No, me limpias el expediente político, sí, y tal. No. A Pedro, ponle una caja de lomo, dos jamones y una caja de vino. Yo no sé si eso es cohecho, prevaricación o simplemente gula.
Totalmente.
Yo creo que la gula también debe estar tipificada, ¿no?
Sí, sí, seguro. Seguro, seguro. Yo te recomiendo, por ejemplo, unas alcachofas con chorizo.
Sí.
Pedro, unas alcachofas con chorizo y jamón, y un buen jamón. Y mucha cebollita, pero muy picada, muy pequeñita. ¿No te imaginas cómo está eso? El punto que le da el chorizo en los platos, tanto en los primeros como en los segundos. El chorizo es una joya y hay que respetarlo, ¿eh?
Un gran invento. El bocadillo de chorizo. Hay una generación que hemos crecido gracias a eso. Y ahora mismo el chorizo, además, como con ese punto de pimentón que lleva, suple mucho cuando rehojas las alcachofas o unas judías verdes de esas de huerta buenas, sí. de huerta de pueblo. En fin, bueno, por conversaciones como esta, defendemos el turismo rural, para que no nos vamos a engañar.
Desde luego que sí. Pues prepárate, la semana que viene atacamos de nuevo. Así que feliz semana, Pedro Madera, grande, gracias.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos los ponedores. Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flags y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿y qué es lo que tengo?
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo.
Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda.
No sé en qué momento se alejó de mí, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
Y ya
de sábanas gastadas.
Gritamos y gritamos sin llegar a decir más nada. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios.
Ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos? Qué difícil tanta vuelta. ¿Cómo lo resolvemos?
Poniendo las calles, el macroprograma de la cadena COPE de madrugada, de 1:30 a 6, son muchas horas. Da tiempo a conocer qué hacen otros programas de la cadena COPE, bueno, pues para compartir con los ponedores. Por ejemplo, en la tarde, Pilar García Muñiz ha visitado la Facultad de Comunicación de la Universidad CEU San Pablo y lo ha hecho para charlar con Andrés Marcio, un joven que sufre distrofia muscular congénita por laminopatía y que sueña con ser periodista. Y de verdad, que este encuentro en la radio es absolutamente maravilloso.
Son las 9:40 de la mañana y estoy ahora mismo esperando a una persona muy especial. Él se define como uno de los elegidos, porque su condición solamente la tienen 100 personas en el mundo. Se llama Andrés Marcio y tiene distrofia muscular congénita por laminopatía, una enfermedad rara que afecta principalmente a los músculos, la respiración, el corazón y que de momento no tiene cura. Aún así, él celebra cada día la vida, aunque la vida no se lo haya puesto nada fácil. Andrés, ¿cómo estás? ¡Qué ganas tenía de conocerte!
Bueno, tengo una ilusión tremenda.
Nosotros también.
Muchas gracias.
¿Nos dejas acompañarte a la universidad?
Hombre, claro.
Tenemos aquí el taxi esperándote, así que si quieres, subimos y nos vamos,
vale,
a la uni.
Genial.
Andrés, para ir a la universidad necesitas un taxi adaptado como este, donde puedes subir con tu silla de ruedas. Sueles ir tú solo, ¿no?
Voy siempre solo. Llevo mi monedero colgado en la silla para poder pagar y todo, que luego ya le digo al taxista pues dónde está el dinero y todo para pagarle. Y sí, voy todos los días solo, vuelvo también solo. Bueno, yo intento siempre, pues dentro de mi enfermedad, que me limita bastante, llevar pues una vida lo más normal posible, intentando hacer el mayor número de cosas por mí mismo y eso. Y aunque algo parezca, oye, que es imposible a priori que yo pueda ir solo, pues digo, no. Yo ya me busco la forma para hacerlo.
¿Cómo describirías la laminopatía, la enfermedad rara que tienes y que es una gran desconocida?
Pues sí, es una enfermedad súper, súper, súper rara, que como yo digo, es como un mercadillo porque nos afecta a un montón de cosas. Tenemos de todo. Es tan rara que, bueno, somos solamente en España 10 personas y en el mundo 100. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, insuficiencia respiratoria. Yo tengo una capacidad pulmonar de un 12, creo, un 15%, súper bajita. Duermo cada noche con un respirador, paso una gran parte del día también con el puesto. El tema del corazón también es el más grave, porque es como que cada vez se nos va haciendo más grande y tenemos riesgo de sufrir arritmias malignas que nos causen la muerte súbita. Yo, por suerte, estoy súper controlado porque llevo ya un marcapasos, un desfibrilador también. Luego también tenemos el síndrome de la cabeza caída, es que no podemos sujetar el cuello por nosotros mismos. Bueno, o sea, eso, bueno, como ves, no puedo andar tampoco. Y, hombre, es una enfermedad, eso, dura, porque al final, a lo largo de mi vida, pues he pasado momentos bastante críticos, ¿no? A punto de morirme incluso. Pero yo le estoy, la verdad, incluso agradecido, porque tengo la sensación, bueno, estoy seguro realmente de que sin ella no sería tan feliz como soy, porque me ayuda a valorar cada día pues el segundo.
Andrés, ¿y de dónde sacas esa fortaleza y ese sentido del humor? Nos decías hace un momento, esta enfermedad es como un mercadillo porque tiene de todo.
Hay que reírse de uno mismo. Para mí, yo creo que es la mejor medicina y mi mayor tabla de salvación para llevar mi enfermedad cada día, porque como te digo, es dura. Yo, por ejemplo, ahora mismo, que estoy yendo a la uni, a mí cada día me cuesta horrores. O sea, me levanto revuelto, tengo que antes de ir cada día casi, vomitar incluso. O sea, que es, o sea, realmente es mal, es mala y te cuesta llevarla cada día, pero creo que si tú te ríes de uno mismo y sabes cómo transformar lo malo en algo positivo, creo que lo primero, a ti mismo te ayuda una barbaridad, porque lo normalizas, estás positivo, con fuerza eso, y con gracia, con sentido de humor. Y también creo, porque me he dado cuenta, que a tu familia, a tu entorno, a tus amigos, hasta mi alrededor, les ayuda a llevarlo mejor. Porque ven como, oye, nos estamos dando cuenta de que hay días que lo pasa mal, pero si lo lleva bien, está feliz, que es lo más importante. Porque yo, mira, lo que digo siempre, digo, yo podría tener las piernas muy bien, unos brazos musculados de gimnasio perfectos, que si la mente no te funciona bien, no vas a conseguir sobrellevar nada. Pero en cambio, al revés, aun teniendo una enfermedad, si de mente estás fuerte, también te digo una cosa, mis momentos complicados los tengo. Quiero saber que no es estar súper feliz 24 horas, porque hay días que me da mucha rabia, que eso, pues no siempre estoy súper contento, pero vamos, intento que dure lo menos posible, que afecte a los demás poquito. Y sí, no encuentro otra manera de vivir que no sea desde el sentido del humor, desde hacer chistes sobre mi enfermedad. Creo que es la mejor forma de llevarlo.
Taxi de ida, tienes que coger otro de vuelta. ¿Cuántos gastáis al mes en transporte?
Una locura. Mira, al día son 30 euros, 15 de vuelta. Eso a la semana son... yo con los números...
No soy muy bueno. 150 euros.
Eso, 150, eso es. Pues por cuatro. Ahora, por suerte, han vuelto unas becas, las becas Reina Leticia, que financian pues el transporte a la uni y más cosas para gente como yo con discapacidad. Y claro, es verdad que es una ayuda, pero al final esas becas tienen un tope. ¿Ves? No cubren el 100% de los gastos del transporte, y al final es que eso son muchos gastos y pocas ayudas, la verdad.
Estudias periodismo, que era tu sueño, en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué es lo que más te gusta de esta profesión? ¿Por qué periodismo?
Porque a mí, vamos, un micro y una cámara me gusta más que cualquier cosa, vamos. Tengo muy poca vergüenza y, vamos, y yo eso desde pequeño, siempre clarísimo. Yo quería trabajar en tele o en radio. Y aparte me encanta hablar, no paro de hablar y tal.
Ya, ya, no paras de hablar. Además tienes una facilidad, cuentas todo perfectamente.
No, la entrevista va a durar una hora y media, ¿eh? Te voy a ocupar medio programa. Estoy trabajando ya, que era otro de mis sueños, en Telemadrid, en Onda Madrid, comentando a mi Atleti siempre, que llevamos una temporada sufriendo un poquito, la verdad, el Atleti, pero bueno, y me lo paso pipa. O sea, la verdad que es, claro, a mí siempre me han dicho, oye, pues tú por tu condición a lo mejor te cuesta más encontrar trabajo, o a lo mejor tienes que trabajar más tiempo desde casa porque tampoco aguanto mucho tiempo en la silla y tal. Y oye, allí, mira, en la radio me conecto desde casa, desde mi cama, veo el partido mientras y lo comento a través del móvil, que me conecto a la frecuencia, a la emisora, y estoy disfrutando como un niño, vamos, me encanta. Ahora, un segundo, estos son los findes. Si la COPE quiere algún servicio mío por casualidad, yo de lunes a viernes estoy soltero, así que adelante.
Bueno, ahí dejamos ese llamamiento de Andrés a los jefes de la COPE. También tengo que decirte que si te dejamos muy suelto, nos quitas el trabajo a todos, Andrés, ¿eh?
Bueno, bueno, bueno.
No tengo la menor duda.
Lo compartimos.
¿Para poder estudiar en el CEU, Andrés, tienes alguna beca?
Sí, tengo beca por discapacidad y por notas también. Yo, por suerte, mi expediente era pues alto y me la pudieron dar. Y sí, tengo, sí.
Unos meses antes de entrar en esta universidad, creo que pediste plaza en otra donde te rechazaron. ¿Por qué?
Un momento. Perdona, ten cuidado con la alcantarilla, porfa. Vale, muchas gracias. Estamos pasando por un lugar que hay un bache muy grande. Que calla, ya me lo sé de memoria.
Y vas avisando.
Sí. Y luego doy un bote que vamos. Claro, yo quería ir a una uni donde, aunque no fuera en mi misma carrera, pues conocía a la gente, más amigos y tal, más confianza. Y pedimos plaza. Y el primer día fuimos mi madre y yo a la reunión. Y la primera pregunta que me hicieron fue: oye, Andrés, ¿y tú cómo haces fotos? Claro, yo me quedé, digo, evidentemente no hago fotos. Allá estás viendo que no puedo hacer fotos. No es que hay una asignatura que es fotografía, que te va a costar y tal. Y además, creemos que por tu condición nunca serás capaz de ponerte delante de las cámaras. Yo me quedé, digo, pero a ver, o sea, lo primero, creo que deberíamos preocuparnos más por adaptar cada situación a la persona que realmente lo necesita y que está soñando con cumplirlo. Además, a ver, quiero ser periodista, ¿no? Tampoco quiero ser bombero, ¿me entiendes? Al final, creo que lo más importante es, pues eso, adaptarte a cada uno y sabiendo que la inclusión es lo más importante, porque todos tenemos derecho a cumplir nuestro sueño y a trabajar, faltaría más. Mira, la verdadera inclusión no es tener en tu colegio, en tu universidad, a gente en silla de ruedas o enferma. La verdadera inclusión es adaptarte a la situación de cada uno. Porque si no, no es inclusión. Es quien puede y quien no, a casa como yo. Y al final tuve la suerte de encontrar el CEU, que desde el segundo uno me han recibido, vamos, con un cariño tremendo, adaptándome todo. Los exámenes son siempre orales. De hecho, fotografía la acabo de aprobar ahora.
¡Qué bueno!
Así que ya le puedo decir que la que parecía imposible, lo he conseguido.
Acabamos de llegar al CEU, a la universidad. Vamos a bajar del taxi.
Genial.
Vale, pues ahora un poquito hacia adelante,
vale,
y hacia atrás.
Vale.
Todo el resto, ahí va muy bien.
¿Así bien, Andrés?
Sí, genial.
¿Sí?
Muchas gracias.
Bueno, estamos ya en la universidad y veo que te está esperando tu amiga Sara, ¿no?
¿Cómo estás?
Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué fuerte, ¿eh?
Total, hoy llegas a tiempo.
Un día en mi vida.
¿Qué pasa? ¿Siempre o sueles llegar tarde o qué?
Sí, llevo esos 10 minutos de cortesía siempre.
Te los tomas al pie de la
lengua. No, que lo he tratado antes.
Sara, ¿le sueles esperar aquí, Andrés?
Sí, o sea, le suelo esperar aquí o le espero ya arriba. Uh-huh. Y le digo a los profesores pues, que a lo mejor va a tardar un poquito más, pero bueno.
¿Vamos dentro, chicos?
Sí, claro.
¿Llorar o qué?
Llorar,
¿eh? No, vamos a ganar ya. Oye, ya verás. Sí. O sea, pues si no. Como remontemos, te quiero ir mañana.
Andrés, no me extraña que llegues todos los días tarde a clase porque que vas saludando a todos.
O sea, no aguanto. O sea, me hablo con todo el mundo. Bueno, la gente es tan simpática y yo no paro de hablar. Pues claro, no llego.
Sara, cuéntanos cómo es Andrés, aunque bueno, ya vemos la energía que tiene, la positividad que tiene.
Es un chico maravilloso, yo le quiero un montón. Siempre está alegre, nos emociona a todos cada vez que viene. A mí me encanta.
Y aquí está uno de los bedeles, que es Francisco.
Exactamente,
Francisco. Y ayudas a Andrés todas las mañanas cuando llega a la universidad.
Sí, entre mi compañero y yo, pues cuando él llega lo que procuramos es que acompañarle hasta aquí, hasta la entrada, para después en el ascensor le subimos a clase. Y bueno, no necesita tampoco nada más, porque Andrés es una persona que ni con la ayuda, o sea, podría prescindir de nuestra ayuda y saldría todo perfecto, pero ahí estamos para echarle una mano en lo que sea, porque es una persona encantadora, de verdad.
Bueno, venga, va, chicos, que empezamos. ¿Ya estás preparado, Andrés?
Preparadísimo. Vale. Tengo una duda. ¿El diafragma, cómo se regulaba?
El diafragma depende de la cámara.
Es en Daniel Caballo, que es profesor de fotografía. Daniel, ¿en tu caso cómo has adaptado la asignatura para él? Porque claro, es fotografía, él no puede hacer fotos, nos lo contaba antes.
Pues en todas las guías docentes se contempla la posibilidad de hacer los exámenes orales, que es como se examinó Andrés, y lo que al final se quiere es que el alumno adquiera las competencias y que él pueda, pues como por ejemplo un director de fotografía, darle las indicaciones a un operador de cámara o al editor.
De hecho, creo que dices que sube claramente la media de la clase, ¿no?
La verdad que sí, porque pregunta. Es inquieto y tiene preguntas muy interesantes y en primero no suelen ser así.
Andrés, llevamos un buen ratito contigo aquí en la universidad y veo que eres el más popular y que te quiere todo el mundo.
Y yo a ellos. La verdad es que, vamos, se porta de verdad todo el mundo tan bien conmigo. O sea, son tan cariñosos que vamos, que les quiero un montón. Sí, sí.
En diciembre pasaste unos días ingresado en el hospital debido a los problemas de corazón que te causa la enfermedad. Tú, con ese sentido del humor que te caracteriza, dijiste en tus redes sociales, donde eres muy activo, que pasaste por boxes. ¿Cómo te encuentras ahora?
Bien, o sea, realmente yo pensaba que era por corazón, pero como te he dicho antes, no siempre es todo tan bonito. Y lo que pasaba era que realmente tuve varios ataques de ansiedad seguidos. Diciembre fue un mes complicado, la verdad. La verdad era algo que nunca me había ocurrido. Ya por suerte estoy 100% recuperado.
Andrés, cuando termines la carrera, cuando ya seas periodista, ¿qué noticia te gustaría contar?
Me gustaría contar que se ha encontrado la cura de mi enfermedad, por ejemplo. Pues claro, se invierte tan poco, quiero pedir es que se invierta mucho más en investigación, porque no es un capricho mío ni nuestro. Es cuestión de vida o muerte. Y cada segundo, queramos o no, pues corre en contra no de mí, sino de cualquier enfermedad del mundo que no tenga ni cura ni ningún tratamiento. Así que sí que me gustaría eso, que fuésemos más conscientes de que invertir en esto, en vidas, realmente importa.
Pues ojalá, Andrés, puedas contar esa noticia. Gracias por dejarnos pasar esta mañana contigo y por mostrarnos que la verdadera fuerza se mide en la capacidad de afrontar la vida como lo haces tú, con actitud, con determinación, con mucho sentido del humor y además con esperanza. Andrés, un placer.
Igualmente, muchas gracias. Me ha flipado. Sí, sí.
A mí sí que me ha flipado estar contigo.
Igualmente, encantado. Gracias.
De la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Gustavo Rodríguez, doctor en psicología.
en cuanto se detecta, pues hay que acudir inmediatamente a los especialistas, hay que acudir a pediatría si es menor y que evalúen si es preciso pues derivarle a otros servicios, ¿no? A psiquiatría o a psicólogo, etcétera. Lo que, claro, para esto hay veces que, claro, se detecta cuando ves que tiene unas autolesiones, pues claro, ya se ve el problema, pero estoy viendo que hay muchos padres que ven la autolesión, igual se extrañan, hasta se alarman, pero no acuden, lo ocultan.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.